¿Qué tal está? Muy buenas. ¡Uy! Ahora sí. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Es 12 de febrero, antevíspera del Día de los Enamorados, un sentimiento que, como todo, pues ya sabe, tiene su correspondiente IVA para que los que dicen que nos quieren también de esto se lleven su pellizquito. Que será mayor o menor dependiendo del precio del presente y por eso interesa muchísimo que suba todo. El salario mínimo, el metro cuadrado, en la cesta de la compra, la gasolina, la luz, los coches y si son eléctricos, mejor, que son un poquillo más caros. Porque en este maravilloso mundo impositivo del porcentaje, cuando el ciudadano pierde, el Estado siempre gana, como la banca. Total que, como le decía, en esta antevíspera del día de San Valentín, Pedro Sánchez y el novio de Ayuso han quedado para reconciliarse. Ahora mismo uno se estará preguntando si al decirle ven, el otro lo va a dejar todo, mientras que este probablemente ande con aquello de que te den, que te den, que te den por ahí. Han quedado ellos o sus abogados a las 12:30, dentro de nada, 6 minutos, en el juzgado de primera instancia número 98 de Madrid, para un acto de conciliación porque la justicia, como los padres, cuando dos se pelean, lo primero que intentan es que hagan las paces y que Pedro Sánchez le pida perdón a González Amador por llamarle delincuente confeso. Pero como este no pide perdón ni en misa, agotada la oportunidad, lo siguiente será una querella al presidente por presuntas injurias y calumnias que se juzgará por la vía penal, que no llegará a ningún lado, ya sabe. Querella que se une a la de Félix Bolaños, que aún no hay fecha para la cita de conciliación, y a la de María Jesús Montero por vulneración del derecho al honor, que no se presentó y que el Supremo ha admitido a trámite. Y mientras tanto, también esta mañana, los amigos empresarios del matrimonio Sánchez Gómez han justificado o inventado excusas en la comisión de Begoña para escurrir el bulto de la cátedra que le financiaron. Todos menos Barrabés, que está enfermo. Está bonito el día, ¿verdad? Al menos no está demasiado frío. Igual que hace 20 años, cuando una gran caldera en la Castellana subió la temperatura de Madrid.
El director de los servicios informativos de Onda Cero ha conseguido personarse ya en el lugar de los hechos y vivir in situ igualmente lo que parecía era un simple incendio. Y no sé en qué condiciones va a terminar, Carlos Alsina. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues tiene una pinta verdaderamente mala el asunto. Acabamos de escuchar en directo, no lo han podido oír los...
Así sonaba hoy hace 20 años que la Torre Windsor de 32 plantas fue devorada por las llamas de un incendio que tardó 12 horas en extinguirse y que dos décadas después aún sigue manteniendo los rescoldos de su misterio. Se sigue sin saber qué pasó aquel 12 de febrero a las 23 horas cuando la alarma de incendios se activó y el vigilante de seguridad alertó a un compañero que subió a la planta 21 y que vio efectivamente que había humo en el despacho 2109. Los bomberos llegaron a las 11:30 de la noche. Al ver que el fuego se expandía rápidamente y que había roto la fachada, decidieron no entrar por miedo a que se les cayera encima la estructura del edificio. A las pocas horas, 15 plantas fueron calcinadas. La torre ardió toda la noche hasta que a las 11 de la mañana del día siguiente se pudo controlar y a la 1 dado por extinguido. ¿Pero qué pasó? Según el juzgado de instrucción número 28 de Madrid, que estuvo al parecer un año investigando, lo que se sabe es que en ese despacho estuvo una empleada de Deloitte hasta las 11 de la noche, siendo sábado, y se fumó varios cigarros. Sí, porque hace 20 años se podía fumar en todos los lados. Que al parecer alguno no apagó bien, pero hete aquí que en uno de los vídeos que se aportó a la investigación aparecían unos focos de luz y sombras humanas y comenzaron las dudas. Y más cuando un tal sapo se autoinculpa.
Ya hemos estado en el Windsor y hemos escondido ya material. Hay que subir 28 pisos. Subimos por unas escaleras paralelas a los montacargas. Dejamos el material en los falsos techos de la última planta.
Dijo que tenía el encargo de recoger unos documentos y borrar las huellas, y ya lo creo que las borraron, aunque para muchos se les fue un poquito la mano. Le recuerdo que el incendio tuvo lugar un día después de que la Fiscalía Anticorrupción hubiese solicitado a Deloitte, cuya sede central estaba en el Windsor, la documentación sobre la auditoría AFG Valores que podía comprometer al presidente del banco BBVA, Francisco González. La versión oficial atribuyó el incendio a un cortocircuito, pero después del testimonio del sapo y las teorías conspirativas que giraban en torno a este caso, se ha especulado la posibilidad de un sabotaje, un ajuste de cuentas o incluso una operación encubierta. El caso fue sobreseído por la justicia en 2006 sin que se llegasen a despejar todas las incógnitas de la Torre Windsor. Y Deloitte, por cierto, confirmó días después que la documentación solicitada se había destruido en el fuego. Bueno, pues volvemos al 2025 y a la pesadilla, a otra de las pesadillas de la falta de edificios, porque lo que nos tiene quemados 20 años después de que ardiera el Windsor es la falta de vivienda asequible.
Es un poco el tema que tenemos en nuestra sociedad.
Y en esto cualquier idea, señores, es buena. En Fuenlabrada se ha estrenado un proyecto experimental de vivienda que mezcla a los jóvenes con mayores. Y usted dirá, pues como en muchas fincas de vecinos. Mire, bajo el nombre de Proyecto Share, la iniciativa del ayuntamiento consiste en la construcción de 20 apartamentos adaptados para personas mayores, con una o dos habitaciones, más salón, cocina y baño, para que se trasladen a vivir en estos nuevos inmuebles y alquilen sus antiguos hogares a precios asequibles a personas jóvenes.
¡Mira, para poner la tele por la mañana!
Pues a ver si quieren. Ellos y sus familiares, que la mayoría de las veces son los que deciden. Bueno, ¿sabe que por San Blas esas cosas de ver cigüeñas que parecen que se han instalado en el Ayuntamiento de Madrid con los embarazos del alcalde y la oposición? Cigüeñas que a poco, que se esfuerce, pues le hacen un nido más grande que donde uno vive. Pues bien, en Fuente El Saz de Jarama, los vecinos están que trinan porque no pueden desalojar a los ocupas, pero no hay menos, han desahuciado a una pareja de cigüeñas de su nido de 800 kilos donde viven desde hace más de 20 años. ¡20 años! Las cigüeñas pueden vivir hasta 35 años.
¡Hala!
Las desalojaron el fin de semana pasado los bomberos y agentes forestales porque la vivienda sobre la que estaba tiene un nuevo propietario y a este le daba miedo que la estructura del tejado se le viniera abajo con el peso. Normal. Algo que ha irritado mucho, mucho a los lugareños que quieren que las reubiquen en otro lugar porque son las cigüeñas unas vecinas más. Y dos apuntes para terminar de darle las buenas tardes o los buenos días, como usted prefiera. Uno, tenemos una nueva sentencia que dice que el Ayuntamiento de Madrid es incompetente para multar en la Plaza Elíptica cuando los vehículos transitan por la Autovía de Toledo porque es de competencia estatal. Ha quitado la multa de 200 euros a un conductor y ha condenado al consistorio a pagar 300 de costas. Y dos, yo ya le voy avisando para que deje el vicio porque la cosa se va a poner chunga hasta en la playa. El Ayuntamiento de Calpe, prohibirá fumar en las playas y calas de la localidad, salvo en dos áreas delimitadas en las playas de mayor tamaño, La Fosa y Arenal Bol, para favorecer así un entorno, dicen, más saludable y limpio. Dicho esto, y olvídese de la playa, son las 12:31 y aquí en Madrid hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos.
Tráfico.
Tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Nos vamos a ir directamente al sur de la ciudad. Estamos pendientes de unos trabajos en calzada, justo en Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza y Antonio López, que mantienen cortado el carril derecho y que genera circulación algo intensa en ese importante acceso de la capital. Esto sentido A42. Hablando de accesos, nos vamos también al distrito de Salamanca, porque ahí hay un par de entradas con circulación muy densa. Es el caso de la Avenida de América y, por otro lado, lado de la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. Allí también hay tráfico de alta intensidad en la Gran Vía, en ambos sentidos. Por otro lado, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, más al norte, en el distrito de Tetuán y Chamberí, también tráfico muy intenso en Raimundo Fernández, Villaverde, en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, las calles de Bermúdez y José Abascal, o Raimundo Fernández, Villaverde, en ambos sentidos.
Gracias, Charo. Hasta dentro de una hora.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendiente de un alcance de salida de Madrid por la 5 a la altura de Arroyo Molinos, que está dejando tráfico lento ya de hasta 2 kilómetros, por lo que les pedimos precaución. Y al margen de este incidente, también tráfico lento, pero de entrada a la capital por la 42 a su paso por Parla y ya también en la M50, en el tramo de Las Rozas, en incorporación ya a las 6. Al margen de estos incidentes, ya situación mucho más tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad y circulación fluida y cómoda.
Chicas de Madrid.
Más de uno Madrid. Noticias.
Se las contamos ahora mismo todo lo que sabemos de este miércoles 12 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Empezamos en la Asamblea de Madrid, Óscar, que está teniendo lugar hoy la quinta y penúltima sesión de la Comisión de Investigación Begoña Gómez, comisión que ha arrancado a las 10 de la mañana después de que Más Madrid Primero y PSOE Después hayan anunciado que la abandonan.
Eso es, solo dos días después de que el PP anunciase el lunes que va a citar a Pedro Sánchez a la última sesión, la del miércoles de la próxima semana, los socialistas y también Madrid han decidido poner tierra de por medio, alegando que es un circo, una comisión espectáculo, dicen que solo pretende dañar al gobierno central. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Más Madrid ha sido el primero en anunciar que abandona la comisión. Lo hacen porque creen que es un show a la medida del Partido Popular y, según explica Manuela Bergerot, no atiende a los problemas reales de la universidad pública.
Hemos visto durante los últimos meses unas situaciones sin precedentes y absolutamente inverosímiles. Hemos visto a una comisión cuyo objeto es prácticamente el escrutinio de una sola persona en vez de atender a los problemas reales de la universidad pública madrileña.
La citación de Pedro Sánchez es la gota que ha colmado el vaso para los socialistas. La comisión es una farsa, señala Marta Bernardo, que solo busca perseguir rivales políticos.
Desde el minuto uno, y saben ustedes que se lo hemos dicho en varias ocasiones, pensamos que esto es un circo, pero ya no vamos a seguir con este juego que está haciendo la derecha y la ultraderecha en esta comisión. No vamos a continuar con esto. Sabemos todos que el señalar, el solicitar que el presidente del gobierno venga aquí a comparecer, sabiendo perfectamente que el presidente del gobierno donde comparece es en el Congreso y en el Senado, nos parece ya esto, bueno, pues una parte más de su fiesta que se han montado.
El abandono del Partido Socialista es definitivo. Más Madrid no ha cerrado la puerta a acudir al dictamen de conclusiones de la comisión.
Eso han dicho los dos partidos de la izquierda, gracias Marisa, tras su portazo. Y lo que ha dicho luego la portavoz del PP en la comisión, Begoña Gómez, que es Mercedes Zarzalejo, es que estamos ante una pataleta absurda de PSOE y Más Madrid.
Hoy lo que está haciendo la izquierda madrileña es el show al que nos tienen acostumbrados cada vez que tienen que salir a defender por encima de todo, de los madrileños y de la propia universidad, a su jefe, amo y capo de toda esta mafia, que es el señor Pedro Sánchez,
¿no? Y de la comisión en sí, de la sesión de hoy, destacó Pepa un extracto de lo que ha dicho la primera compareciente, Isabel García Lomas, que es responsable de contratación de Barrabés.biz y fue profesora de uno de los másteres de Begoña Gómez. Lomas ha quitado hierro a la carta que en su día le envió a la mujer del presidente del gobierno.
Conozco la carta. Era una carta de apoyo, no de recomendación. Pero sí, eso está judicializado. Yo pasé la carta, me la pidieron. No valoro, ¿no? A mí me dicen, pasa la carta, y yo como una mandada digo, pero a la señora Gómez y a, no sé, 10 directivos más.
O sea, que usted le pidió a la señora Gómez que firmara estas cartas.
No, yo le pasé la carta. Ni le pedí ni le dejé de pedir para que valorase si quería escribir una carta de apoyo.
El empresario Carlos Barrabés, que está investigado en la causa judicial por las actividades de la mujer del presidente del gobierno, ha sido excusado de asistir hoy a la comisión por enfermedad.
Bueno, y miremos ahora las inmediaciones de la Plaza de Cuzco, en concreto al juzgado de primera instancia número 98 de Madrid, que está en la calle Rosario Pino.
Y miramos allí porque en este miércoles en el que Isabel Díaz Ayuso ha presidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está citado a esta hora, bueno, estaba citado a las 12:30, hace 7 minutos, en ese juzgado que acabamos de mencionar, para un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta regional. Este acto de conciliación, al que no tiene por qué acudir Sánchez, puede delegar en un abogado, es el paso previo a la interposición de una querella por llamarle a González Amador delincuente confeso. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, por lo que la defensa de la pareja de Díaz Ayuso considera injurias o calumnias. Una infracción de los más elementales deberes de respeto pide una indemnización de 100.000 euros. Su interposición es parte de la ofensiva judicial llevada a cabo por los letrados de González Amador. Los ministros Bolaños, María Jesús Montero y el propio Óscar López también han estado llamados a actos de conciliación similares, pero tampoco acudieron. La no comparecencia de la parte requerida supone, en términos judiciales, intentada a efectos legales, por lo que el caso, como sucedió con la titular de Hacienda, terminará en el Supremo. Todo se remonta a las declaraciones de Sánchez el pasado 17 de octubre, cuando se refirió a González Amador en esos términos. El pasado mes de enero fue el juez de este caso el que ya advirtió por escrito que no se vinculara al novio de la presidenta como defraudador confeso, pese a la voluntad de este de alcanzar un acuerdo de conformidad por haber cometido 2 delitos contra la hacienda pública.
Gracias, Pache. Bueno, pues seguimos recorriendo la capital porque en otro punto de Madrid, en el Ministerio de Sanidad que está en el Paseo del Prado, la consejera de Sanidad del Gobierno Regional de Ayuso, Fátima Matute, ha tomado parte la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Reunión que han solicitado varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, que no están de acuerdo con la forma con la que la ministra Mónica García quiere reformar el Estatuto Marco. Lo explicaba la consejera Fátima Matute al finalizar la reunión.
Que dejen esa actitud adolescente de filtrar cosas ellos en Twitter o decirlo en declaraciones, que trabajen con las comunidades autónomas y que después lo contemos. Están dispuestos a dialogar, le hemos dicho que no tienen que estar dispuestos, que es su obligación como la nuestra, como gestores, llegar a un acuerdo para mejorar la vida de los profesionales.
En las próximas semanas sabremos si hay o no hay acercamiento de posturas.
Y mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado hoy el nuevo Centro Deportivo Municipal Cuatro Caminos, cuya construcción acaba de finalizar.
Las instalaciones de más de 9.200 metros cuadrados de superficie cuentan con piscinas, zona spa, servicio de medicina deportiva, salas para múltiples actividades, gimnasio, cafetería e incluso espacio al aire libre en la azotea. Y después de la visita a este centro deportivo, Almeida se ha felicitado por el hecho de que la Comunidad de Madrid haya dado hoy el visto bueno definitivo al proyecto de la Ermita del Santo, un plan que al final se ha modificado algo por las quejas de los vecinos. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Un proyecto que cambiará el paisaje del barrio de Los Cármenes y que incluye la demolición del centro comercial La Ermita para la construcción de casi 530 viviendas, de las que cerca de 160 serán protegidas. El alcalde ha recibido con satisfacción este proyecto porque ha asegurado revitalizará una zona que estaba bastante degradada y con un centro comercial con cierta decadencia. Más de 69.000 metros cuadrados se destinarán a la creación de vivienda libre y protegida. Además, como ha avanzado Almeida, los vecinos tendrán instalaciones deportivas y podrán disfrutar de zonas verdes.
Lo que los vecinos van a ganar son dotaciones, espacios públicos, zonas verdes y además también se va a hacer vivienda. Y para mí es importante hacer vivienda en estos momentos. Es el principal problema de los madrileños y por eso creo que esa una zona que estaba degradada, que estaba en una situación de cierta decadencia con ese centro comercial, ahora lo que se va a ver es con nuevas dotaciones, con nuevas zonas verdes, con mejoras del espacio público, con apertura de calles que hasta este momento no existían y también con una serie de viviendas que van a permitir paliar el problema que tenemos en la ciudad.
Uno de los asuntos más polémicos de esta operación era la altura de las dos torres que se van a construir. Se ha bajado de 28 a 23 alturas y también se ha cambiado su ubicación. Estarán cerca de la calle Sepúlveda, más próximas a zonas verdes y alejadas de las viviendas actuales para que no les perjudique la luz.
Gracias, Marta. Y después de este acto en la calle Bravo Murillo, Almeida se ha trasladado al Palacio de Cibeles, donde toma parte a esta hora en un acto enmarcado en el Día Mundial del Cáncer Infantil que tendrá lugar este sábado.
Hablamos de la presentación del proyecto La Casa Aladina, proyecto de la Fundación Aladina que se va a desarrollar en una parcela del distrito de Hortaleza. Lo explica Teresa Cruz, que es coordinadora y organizadora de eventos de la Fundación Aladina.
Casa Ladina. Va a ser una casa de 15.000 metros cuadrados, va a estar ubicada en el distrito de Hortaleza, al lado del Corte Inglés de San Chinarro, y ahí van a confluir todas las actividades de Aladina. Vamos a tener las terapias de duelo, vamos a tener un gimnasio, piscina, un huerto, vamos a tener la oficina, o sea, va a ser una casa donde podamos acoger todas nuestras actividades y donde las familias y los niños puedan venir a, bueno, pues a sentir un rato de pues, a disfrutar en familia.
Será completamente gratuito para las familias de niños con cáncer y cuenta el proyecto con un presupuesto de 8 millones de euros financiado íntegramente por la Fundación Aladina. Y decir además, relacionado con esto, que también en el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil, la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Laura Gutiérrez, acaba de inaugurar en el Hospital del Niño Jesús el primer curso de oncología pediátrica impartido por pacientes a profesionales sanitarios.
Bueno, y este 12 de febrero de 2025, y ya sabe que no es un día más en la historia contemporánea de Madrid, porque hoy, como le decía, se cumplen 20 años del incendio que devastó aquel rascacielos que contaba con 32 plantas.
El Windsor. Aquella noche del sábado al domingo, el fuego se expandió de forma muy rápida y dos décadas después sigue siendo una incógnita la causa exacta del incendio del que era el Windsor en el año 2005, el cuarto edificio más alto de la capital. Vamos a recapitular lo que pasó aquella noche y lo que pasó en los meses posteriores. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos situamos en la madrugada del 12 de febrero de 2005, cuando una columna de fuego iluminó la noche madrileña. A las 11 se activó la alarma. El humo procedía de la planta 21 y los vigilantes avisaron rápidamente a los bomberos. El fuego se engrandecía y permanecer en el interior del edificio Windsor era muy peligroso porque se podía desplomar el techo. En pocas horas las llamas calcinaron 15 plantas, el edificio ardió toda la noche, aunque no hubo fallecidos ni heridos graves. Esta mañana más de uno, Carlos Alsina recordaba cómo retransmitió este suceso hace 20 años.
Fue una noche de sábado.
Bueno, vamos a ver, la confianza fundamental de los técnicos que están trabajando aquí es que pueda, lo escuchábamos ahora, ¿no?, que pueda aguantar la estructura del edificio Windsor a pesar de las elevadísimas temperaturas que se han alcanzado en las 11 últimas plantas, que la estructura allí básica, que es de hormigón.
A las 11 de la mañana del día siguiente el incendio estaba controlado, pero no quedó otra opción que demoler el esqueleto negro del que era en ese momento la cuarta torre más alta de la capital. Contados los hechos, nos adentramos al terreno de las hipótesis. Según el auto del juez, solo se determinó un foco de fuego, el del despacho 2109 de la planta 21. Estuvo ocupada por una empleada de Deloitte, que admitió haber fumado varios cigarros, pero defendió haberlos apagado correctamente. La imposibilidad de determinar el origen del fuego abrió la puerta a otras teorías. Por ejemplo, uno de los vídeos incluidos en la investigación mostraba destellos de luz y sombras de figuras humanas, y esto llevó a especular sobre la posibilidad de que hubiera algún interés detrás del suceso, algo que el juez acabó descartando. Otro elemento fue la aparición de un butrón en la pared de una de las oficinas ubicada en la zona del garaje que comunicaba con el interior de la torre, pero el informe pericial aclaró que se trataba de un hueco muy pequeño por el que difícilmente podía pasar una persona delgada. En definitiva, dos décadas después, la causa del incendio continúa siendo una incógnita, un misterio sin resolver, aunque la imagen de la torre Windsor en llamas aún sigue viva en nuestra memoria colectiva.
Gracias, Julia. Y del capítulo de la vivienda destacamos que, según un estudio de Fotocasa divulgado hoy, el precio del alquiler interanual subió casi un 18,5% en Madrid en enero.
Madrid experimenta en los últimos 15 meses incrementos interanuales de dos dígitos. En la ciudad de Madrid y también en La Moraleja, el precio del alquiler supera ya los 20 euros el metro cuadrado al mes. Villaverde y Puente de Vallecas superan además incrementos superiores al 30% durante el mes de enero.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy a una mujer acusada de matar y descuartizar en febrero de 2023 a la presidenta de la comunidad de vecinos de su casa por el impago de unas facturas en el distrito de Carabanchel.
El fiscal pide para la procesada 13 años de prisión por un delito de homicidio, al tiempo que le reclama una indemnización de 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares de la víctima. La fallecida, en su condición de presidenta de la comunidad de propietarios de la comunidad de vecinos, venía reclamando a la acusada las deudas que tenía pendientes.
Y terminamos este repaso informativo contándole que el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y la Agrupación Deportiva Alcorcón, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcorcón, han puesto en marcha una nueva campaña de promoción de donación de sangre.
Eso es, una campaña que consiste en regalar entradas para el próximo partido de este club del Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo. Todos los donantes de sangre que pasen estos días por el Hospital Fundación Alcorcón recibirán como obsequio de este club de fútbol dos entradas para el próximo partido del Alcorcón en su campo, que será ante el Ceuta este viernes 14 de febrero en el estadio del Alcocor, en el estadio de Santo Domingo.
Bueno, por cierto, si tiene un vehículo antiguo, muy antiguo, tanto como clásico, y le han puesto una multa, que sepa que el Ayuntamiento de Madrid ha reconocido el error de coordinación con la DGT al multar a vehículos históricos en su acceso a la ciudad sin permiso y va a anular las sanciones. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Con Grupo Retiro, viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 4240, 91 577 4240 o tiene más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 20 años. Sabe que en Madrid tenemos exposiciones prácticamente de todo. Bueno, pues si es un amante del antiguo Egipto, atención, porque Fuenlabrada ya tiene la exposición Tesoros de Egipto con reproducciones de piezas y espacios icónicos de esa época del antiguo Egipto. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, son más de 150 piezas, algunas a tamaño natural. Han querido que en esta exposición el visitante se adentre en el antiguo Egipto desde los ojos de un egipcio. Comienza con el redescubrimiento, cómo fue esa primera campaña arqueológica donde se desenterraron las primeras estatuas y se dibujaron los primeros templos. También se expone el descifrado de la lengua jeroglífica gracias a la piedra de Rosetta, que es una de las piezas más destacadas de la muestra, y también tienen una sala dedicada al faraón con una reproducción de la estatua del faraón Kefren.
Y esto culmina con una de las salas estrellas, que es la que está dedicada al descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter. Aquí hay una recreación incluso del despacho y explica cómo fue la aventura del descubrimiento de la tumba precisamente cuando se pensaba que ya no había nada nuevo que descubrir en Egipto. De ahí sale a una de las salas estrellas, que es la que contiene el tesoro de Tutankamón con la famosa máscara y algunas piezas estrellas, uno de los sarcófagos de oro y el carro.
Han querido recrear la vida de la civilización egipcia, cómo veían el mundo o cómo entendían la vida y la muerte, y es que ellos orientaban su espacio según el curso del sol en el cielo y el río Nilo, que dividía el país de sur a norte.
Lo dividía en la orilla que ellos llamaban de los vivos, que es donde construían sus ciudades y sus templos de culto, y la orilla de los muertos, que es donde estaban sus necrópolis, las escuelas de embalsamadores y los templos funerarios o templos de culto funerario. Para un egipcio, cruzar el Nilo de una orilla a la otra era pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y lo hacían con un sentido de sacralidad, y viceversa. Si pasaban de la orilla de los muertos a la orilla de los vivos, pues era ciertamente un motivo como de alegría.
Las piezas las han hecho los voluntarios de la Fundación Sofía y dice Javier Vilar, el comisario, que las han intentado recrear con la mayor fidelidad posible, no solo en la forma, sino también en el espíritu.
Se utilizan materiales que van desde la piedra artificial, que se solidifica a través de un proceso, materiales que a lo mejor tienen una base de resina que luego está decorada con pan de oro. Hay láminas de cobre, se trabaja con el cobre, se trabaja con el bronce, se trabaja con la piedra artificial, materiales muy diversos. Los pigmentos a veces son muy difíciles conseguir para darle el pigmento o el brillo que los artesanos egipcios imprimieron a esas piezas, pues es ya en sí misma toda una labor de investigación.
También han querido reflexionar sobre nuestras tradiciones, porque por ejemplo las raíces del año nuevo, de celebrar la primavera, se encuentran también en el antiguo egipcio.
Entonces nuestra pretensión era dar una muestra viva de cómo fue realmente, qué conexión tenía con la realidad cotidiana de las personas, que nos puede aportar esa civilización a nosotros, y también valores, qué valores podían tener que nos dan que pensar o que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia civilización.
El antiguo Egipto sigue levantando pasiones también entre los más pequeños, por eso también habrá talleres donde podrán escribir su nombre en jeroglífico o una colección de Playmobil de este mundo, todo en el Centro de Arte Tomás y Valiente en Fuenlabrada a partir de este viernes.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 PM mediodía en Canarias.
Ah, mira, por ahí viene el bus.
Pues ya era hora. ¿Qué número es? ¿El C64 o el C59?
Es el MD1.
¿MD1?
El autobús de Más de Uno. Vamos, que tenemos que hacer muchas paradas esta mañana.
Buenos días, les habla el conductor. Mi nombre es Carlos Alsina. Va a ser un placer llevarles en esta ruta radiofónica por Madrid. Abróchense los cinturones, por favor.
Este jueves 13 de febrero, el equipo de Más de Uno se pone en marcha.
Con un autobús de dos pisos por el centro de Madrid.
Especial Día de la Radio en Más de Uno con Carlos Alsina. Desde las 7 de la mañana en ruta.
También de temperatura por ahí atrás. El chaval del fondo, que baje los pies del asiento, que lo estoy viendo.
Onda Cero, tu radio. Más de Uno Madrid.
Hola, Nuya, ¿qué?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, egipcia. Pues oye, parece que llovió anoche un poquito, ¿no?
¿Que lo clavaste?
Bueno, llovió un poquito más de lo que la previsión marcaba, porque hubo momentos en los que jarreó bastante, sobre todo entre las 9 y las 11 de la noche en el sur de la capital, pero bueno, acertada también la previsión
de la tarde también
y de esta mañana, de que ahora tocaba secar toda la lluvia que cayó anoche, porque la mañana se ha ido soleando según hemos avanzado hacia el mediodía, sol y nubes, más sol que nubes en la mitad sur de la comunidad, más nubes que sol en la sierra. En cuanto a las temperaturas, tenemos por delante una nueva tarde muy amable, con máximas que van a ir desde los 9 grados en la sierra a los 15 en el sur. Aquí en la capital nos quedaremos ahora por la tarde, a primera hora de la tarde, en los 13 grados centígrados. Para mañana, bufanda y gorro, frío en la sierra con heladas en las cotas altas y entre 2 y 3 grados de mínima en la mitad sur de la comunidad, o sea, fresquete. Las máximas para mañana jueves, pues otra vez muy agradables, entre los 12 y los 16 grados en toda la comunidad de la capital. Estaremos en torno a los 14-15 grados centígrados, con cielos que van a alternar claros con bastante sol y alguna que otra nube, más nubes que claros por la tarde. He dicho frío mañana por la mañana. Mi mamá.
¿Qué es esto? ¿Mi mamá qué? ¿Pero esto qué es, Jorge? ¡Mi mamá me lo teje todo! ¡Ay, qué bonito!
¡Hace un año!
¡Ay, ya me acuerdo!
Las tenía de poner otra vez esto. Un año ha pasado desde la última vez que sonó esto aquí en Más de Uno Madrid. Bufandita de lana tejida a mano para combatir el frío. ¿Por qué cuento esto? Porque este fin de semana se celebra la tercera edición de la Feria Love Yard Madrid, que este año se celebra en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, la parte expositiva, y en el Love Yard Academy, la parte formativa, con talleres desde lo más básico hasta los que ya tienen el nivel pro, el nivel Dios.
Tenemos clases, ya te digo, básicas de punto y ganchillo, pero de todo tipo, o sea, color work, de diseño de prendas, de adaptación de prendas a tu propio cuerpo, porque bueno, en nuestro superpoder como tejedoras es hacer las prendas que nos sienten bien para luego utilizarlas. O sea, esto es un hobby, esto es una forma de meditación casi, es algo que ayuda mucho en la vida el tejido, pero además las prendas que realizamos obviamente no las queremos poner.
Hay mamás que se lo tejen todo a las hijas, sobre todo a las egipcias. Beatriz Pizarro es responsable de esta feria tan especial, tan colorida, tan de hacer comunidad, porque a las creadoras y creadores, además de usar las redes sociales para divulgar y aprender, a ellos también les gusta mucho esto de compartir en persona sus diseños.
Las redes sociales ayudan mucho a esto, pero una feria presencial te permite desvirtualizar a esas compañeras y hacer también esas amigas y amigos, que también hay muchos chicos que tejen, aunque solemos hablar en femenino por ser mayoría, pero es un punto también de encuentro para todas esas personas que tienen un hobby que es parte de su vida en muchos sentidos, ¿no? Entonces ahí también nos podemos encontrar.
Y que sí, y que está de moda, y que además tejer no tiene edad, no tiene género, como se ve en la parte expositiva de esta nueva edición de Love Yarn Madrid. Importa y mucho la comunidad que se crea.
Por ejemplo, las amigas se hacen fotos porque se han tejido la misma prenda para ir a la feria todas con el mismo chal o la misma chaqueta, ¿sabes? El mismo complemento para hacerse la foto con la diseñadora que lo diseñó, por ejemplo.
Así que a ver si nos hacemos algo nosotros para ir el equipo uniformado con algo de lana, y sobre todo es una feria para compartir experiencias y para aprender mucho.
Hacerte la prenda a tu medida, cambiar un patrón que ya haya hecho una diseñadora para que lo hagas exactamente como a ti te guste y como a ti te quede bien. Luego tenemos técnicas afines, como no sé, este año tenemos bordado sobre prendas para customizar las prendas que ya has tejido
o un jersey que te compres. Tenemos técnicas un poco menos utilizadas y más desconocidas, como la horquilla o el ganchillo tunecino. Tenemos teñido de madejas.
Pues a las 3 días, viernes, sábado y domingo, toda la información en loveyarnmadrid.com.
¡Qué fantasía! ¿Sí? Me encanta. Oye, no te rías, hay poca broma con esto.
Yo llego a hacer una cadeneta y ahí me he quedado.
Pero yo he hecho muchas cosas, pero ¿tú sabes lo que relaja?
Sí, pero es que está muy de moda.
Yo estoy deseando...
Del nuevo yoga, la forma de relajarse.
Tener tiempo para volver a coger el ganchillo y el punto.
Aquí invitar el programa.
Y haceros unos jerseycillos.
¿Te imaginas?
Como aquel que le dice a mi hija que la pobrecita no le disleque el cuello de milagro, mamá no me cabe, le hice el agujero más pequeño que su cabeza a la pobre criatura mía. Y yo, Sofi, hija, ¿qué has comido? Que está engorda la cabeza, mamá, que no me cabe. En fin, total, que mañana claros y nubes.
Eso, mañana claros y nubes y nada de lluvia.
Hasta mañana.
Adiós.
Pues preste atención porque es el día y sobre todo es la hora de buscar soluciones y que alguien le ayude. Soluciones ya sea particulares o a empresas. Mónica Moreno pertenece al Departamento de Subastas de Grupo Eneas. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mónica, recuérdanos qué es Grupo Eneas, porfa.
Pues mira, Grupo Eneas es una empresa con una trayectoria de 20 años en el sector financiero e inmobiliario. Y que a lo largo de este tiempo nos hemos especializado en ofrecer soluciones a empresas, a autónomos, particulares que necesitan apoyo para resolver unas situaciones económicas un poco complejas. Nuestro trabajo se centra en buscar alternativas cuando las opciones bancarias tradicionales no son viables o cuando las condiciones ofrecidas no son las más adecuadas para el cliente.
¿Qué productos gestionáis desde Grupo Eneas, Mónica?
Pues desde Grupo Eneas ofrecemos una amplia variedad de soluciones financieras, adaptándonos a las necesidades de cada persona. Gestionamos hipotecas tanto para la compra de vivienda como para una reunificación de deudas. Préstamos destinados a obtener liquidez, financiación para afrontar impuestos de una herencia o incluso cancelar deudas pendientes. Además, contamos con opciones específicas para aquellas personas que buscan evitar la subasta de su inmueble. Y toda esta información está disponible en nuestra web de eneas.com.
En cuanto al área de subastas de inmuebles, ¿podrías explicarnos, por favor, en qué consiste una subasta?
Sí, mira, cuando una persona o empresa no puede hacer frente a sus deudas, en algunos casos se llega a una subasta judicial, que se trata de un procedimiento legal mediante el cual un juez ordena la venta de un inmueble embargado para saldar las cantidades pendientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso puede tener consecuencias que no siempre se conocen. Por ejemplo, en muchas situaciones la venta del inmueble no cubre la deuda total, lo que deja al propietario con una carga financiera adicional. Además, si el préstamo tenía avalistas, estos pueden verse afectados, lo que genera un problema aún mayor. Por eso, contar con un buen asesoramiento es clave para evitar errores y tomar la mejor decisión posible.
¿Y en qué podéis ayudarnos desde Grupo Eneas si nos vemos en una situación de subasta de un inmueble?
Pues mira, cada situación es única, por lo que nuestro primer paso es analizar en detalle el caso del cliente para plantear una estrategia personalizada. En muchos casos es posible negociar con los acreedores para reducir la deuda y encontrar soluciones alternativas. Si la subasta ya está en marcha, estudiamos opciones de financiación que permitan cancelarla, de manera que el propietario pueda disponer de más margen para decidir qué hacer con su mueble. También existe la posibilidad de adquirir el activo antes de que llegue a subasta, ofreciendo al propietario la opción de seguir viviendo en él como inquilino, si así lo desea, claro.
¿Y dónde podemos encontraros, Mónica, y ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta?
Pues mira, para cualquier consulta se puede visitar nuestra página www.eneas.com o contactar con nosotros en el teléfono 91-639-0347.
Se lo repito, www.eneas.com o en este teléfono 91-639-0347. Es Mónica Moreno, del Departamento de Subastas de Grupo Eneas. Gracias, Mónica. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias a vosotros.
Punto es. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Otro día de nervios.
Otro.
No nos dejan descansar ni un momento, ni un momento. Estamos a punto de conocer, espero, los emparejamientos de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Uh-huh. Y ahí tenemos al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Nos puede tocar un derbi, que serían dos, porque es partido de ida y vuelta. Nos puede tocar un clásico, que serían dos también, porque es partido de ida y vuelta. O ya veremos qué depara el sorteo, que ha comenzado a la una de la tarde, pero que son la una.
Pero últimamente es que es una gala de los Óscar.
Claro, claro, ya te digo yo que además hay gente importante, ¿verdad? Que se lo ha currado a la Federación Española de Fútbol. Hemos visto a Mijatovic, representante del Real Madrid. Hemos visto a Koke, representante del Atlético de Madrid. Está Bojan Krikic como jugador, exjugador del FC Barcelona. También Ayen, el jugador de la Real Sociedad. Es decir, que están haciendo una previa interesante, pero lo que queremos saber ya es qué nos toca. Eliminatoria que se va a jugar el 26 de febrero, los partidos de ida, el partido de ida, y luego ya el 2 de abril la vuelta. Es decir, va a haber mucho tiempo entre un partido y otro, pero el del 26 de febrero está ya aquí mismo. Como es un día grande, hemos traído a uno de los grandes de la redacción y está por aquí Hugo Condés. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pendiente a ver a quién le corresponde el Atleti. Hugo cree que va a ser derbi madrileño.
No, ¿derbi?
Derbi. Ah.
Sí, sí, tiene toda la pinta. Tiene pinta de que va a haber Atleti Madrid en Copa, que va a haber Atleti Madrid en Liga, que va a haber Atleti Madrid en Champions. Este año tiene pinta de que no vamos a tratar de derbis. Tiene pinta.
Vamos a ver, porque ya parece que va a comenzar el procedimiento. Lo que no tengo muy claro si van a hacer como en otras ocasiones, que va a ser directamente sacar bolita con los dos emparejamientos, o van a empezar primero año pasado, con el de casa.
Acuérdate de eso. De casa, ¿no? Primero sacaron los dos de casa y luego. Sí.
No sé. ¿Cómo que las dos de casa?
Sí. Primero sacaron una bola y la siguiente no era el rival de esa, sino que era el otro que jugaba en casa.
Ah.
Sí. Pero bueno, vamos a ver, ahora tenemos a un ilusionista.
Lo que faltaba ya para este sorteo.
Para darle todavía más ilusión.
Para lo de las bolas, ¿no?
Más ilusión todavía. Carlos Fortuna, además fíjate qué nombre tiene, también muy, muy dado para un sorteo, ¿no? Carlos Fortuna. Mientras llega la fortuna para el Madrid o para el Atleti, podemos recuperar algo de lo de anoche. Y es que anoche ya sabes que el Real Madrid ganó al Manchester. 2-3, minuto al City. Por 2-3, un gol de Bellingham en el 92, que tiene que sonar aquí en Onda Cero.
Vini, ahí está Vinicius, Vinicius puede marcar.
¡No!
¡Me pega Vini, llega Bellingham! ¡Vamos, Bellingham!
¡No! ¡No te creo!
¡Ahora sí! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Látigo, que no te fías de nadie, coño!
¡Ahora sí! ¡Yo me fío de ti siempre!
¡Gol! 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 ¡Víctor! ¡William! ¡Black Panther! ¡Bellingham!
Es que esto de cantar goles, Pepa, últimamente se ha convertido en una profesión de riesgo.
Sí, pero que bueno, que si se acaba esto del fútbol, llamando a las cabras y a las ovejas también tiene...
¿Sabes qué pasa? Que al final, y Hugo lo sabe porque lo hace habitualmente, como ahora ya todo el mundo quiere ir apostillando cosas por el gol, ¿verdad?
Bueno, pero a mí...
Pero
a
por
mí,
favor, ¿qué le pasa a Pereiro?
Pero esto es una conversación normal, estaba pidiendo la cena después del partido, ¿no? Haciendo el gol. Es el tono normal de Pereiro. No, lo que a mí tengo que decirte, Félix, que me gusta, porque ahí se nota la emoción de la gente. Quiero decir, en los partidos de Liga tú te tienes que cortar un poco más porque tenemos oyentes de todos los equipos, pero en estos partidos de Champions en los que hay un equipo español, a mí me gusta que la gente salte y que sea que tengas esa sensación. Ahí ves al verdadero ser de cada uno.
Bueno, pues el Madrid está un poquito más cerca de octavos de final de la Liga de Campeones. El partido de vuelta es el próximo miércoles en el Bernabéu. También está más cerca el PSG de Luis Enrique, que ganó 3-0 al Brest. Y también un poquito más cerca el Borussia Dortmund, que también ganó 3-0 al Sporting de Lisboa. Así que los octavos de final tienen pinta de ser Champions, ya de verdad. No va a quedar ningún equipillo por ahí de esos que no tienen mucho nombre. Mientras sigue el sorteo y no tenemos todavía emparejamientos, podemos recuperar la firma de Fernando Burgos, porque los tenemos volando ahora mismo de regreso. Así que en un minuto y pico, Fernando Burgos nos cuenta lo que piensa de esta victoria del Real Madrid anoche frente al City de Guardiola.
Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Otro día más aquí os dejo esta firma desde los cielos de Europa tras ver al Real Madrid ganar por primera vez en el Etihad de Manchester al City de Guardiola. Ya lo dice una estrofa del nuevo himno, historia que tú hiciste, que ha sido muchísima, historia por hacer, que parece que también va a ser mucha. Pues este muerto que decían algunos está muy pero que muy vivo. El de anoche fue un triunfo coral, remontando dos veces en la segunda parte un marcador adverso, con un gran planteamiento de Carlo Ancelotti y unos jugadores que rindieron todos de notable para arriba. Mención especial para el circunstancial cuarteto defensivo. El chaval, por ejemplo, Raúl Asencio, que se doctoró en Europa con una actuación impecable marcando a Haaland, al lado de un Tchouaméni redivivo. Y del resto de líneas, pues que también estuvieron a un grandísimo nivel. Partidazo de Dani Ceballos con el único borrón del penalti. Sin olvidar a los cuatro fantásticos, Vini fue el MVP, mientras Mbappé y Bellingham marcaron sendos goles. Y hasta Brahim, que salió en los últimos minutos, aportó un tanto decisivo ante su ex-equipo. Pues sí, el Real Madrid ha vuelto, si es que alguna vez se fue. This is the question. El próximo miércoles, en el Santiago Bernabéu, hay que rematar la faena y clasificarse para los octavos de final una temporada más. La leyenda blanca no tiene fin.
No tiene fin, dice Burgos, la leyenda blanca. Bueno, veremos a ver el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu ese partido de vuelta. Hablaba Burgos también de la presencia como titular de Raúl Asencio, el defensa joven canterano del Real Madrid, que hizo ayer un buen partido. Y sobre Asencio le han preguntado al seleccionador nacional, porque es uno de los jóvenes que viene apretando y en el centro de la defensa la selección siempre ha tenido alguna que otra duda. Ha estado simpático Luis de la Fuente en Valladolid.
Si respira, sí, está vivo, es futbolista, juega, está en activo, pues como los otros 300 que hay. Quiero decir, es muy buen jugador, está teniendo oportunidades, continuidad, que es lo que nosotros siempre reivindicamos. Soy feliz cuando veo que los equipos españoles tienen muchos jugadores seleccionables y Asensio pues está muy bien, está jugando muy bien, ahí hizo un gran partido, pero es muy difícil entrar en la selección, es que hay muy buenos jugadores.
Bueno, pues ya veremos, pero el nombre suena y seguramente la sub-21 sea el primer paso para Raúl Asencio antes de, veremos si llega a la selección absoluta. Seguimos pendientes del sorteo, pero todavía no han tocado las bolitas. Ahora está Xavi Prieto.
Están jugando, haciendo de todo menos un sorteo.
El futbolista de la Real Sociedad, que está ahora pues arriba. Hay mucho cruce ahí, Real Madrid y Real Sociedad. Cuidado, Hugo, ¿eh?
No sé, yo he visto a Villatoriga aparcando aviones y ya he desconectado del sorteo.
Bueno, otra firma, hablando de aviones, la de Alberto Pereiro, que quiere hablar de un jugador, porque es verdad, lo decía Burgos, Vinicius, MVP del partido, marcó Bellingham, marcó también Mbappé, se habla mucho de Raúl Asencio, se habla también de Tchouaméni, de buen partido, pero el que está sosteniendo al Real Madrid, juegue donde juegue, se llama Fede Valverde y Pereiro le quiere dedicar un minutito.
Hola, feliz familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues sinceramente no sé qué contestarte, porque tengo tantas preguntas que tienen una difícil contestación que empiezo a pensar que si no es el mejor futbolista del mundo, poco le falta. Me explico. Juega de lateral derecho, juega como el mejor. Ha jugado como interior o como doble pivote o en cualquier posición del centro del campo y también es el mejor. En la 14 del Madrid fue extremo derecho y si no fue el mejor, poco le faltó. Si lo ponemos en el mercado, ¿qué vale Fede Valverde? ¿250? ¿300 millones? Ayer además ejerciendo de capitán con un brazalete que le queda muy bien al uruguayo que se va a pegar toda la vida en el Madrid. Hay una frase que me decía Fernando y es verdad. Si hubiera tenido un representante que fuera un poquito más avaricioso, igual le hubiera dado algún problema al Madrid, pero es que ni eso tiene que le dé un problema al conjunto blanco. Es un futbolista diferencial, único, que el Madrid tiene mucha suerte de tener, que posiblemente si sus compañeros eligieran al mejor jugador del equipo, le elegirían a él y que va a marcar una época en Madrid. Ya lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, pero es que no hay adjetivos calificativos para lo bueno, lo indispensable y lo importante que es Fede Valverde en el Real Madrid Club de Fútbol.
Pues muy de acuerdo con lo que dice Pereiro sobre Fede Valverde, un jugador que no hace mucho ruido, pero que siempre está ahí cumpliendo con el Real Madrid. Y hablando de futuro, pues ayer fue un día interesante para hablar del futuro de Vinicius, que fue el MVP del partido. Para mí no fue el mejor del Real Madrid, ni mucho menos, pero fue el MVP del partido para la Champions. Y sobre su futuro, porque había alguna duda, hablaba el brasileño y parece un poquito más cerca del Madrid.
Yo tampoco, no han hablado conmigo todavía. Creo que tiene que hablar con el presi, con la gente. Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo. Aquí es mi casa. Esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia.
Quiere seguir haciendo historia, Vinicius, en el Real Madrid. Bueno, qué momento.
Parece 27 ya, minutos después de la convocatoria.
Parece que ya va. Está por aquí Rafa Fernández, le voy a saludar también. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy escuchando el escrito de la fiscal del juicio de Jenny Hermoso y Luis Rubiales, que de momento se anticipo,
que ha dicho que para la fiscalía el beso no fue consentido.
Muy bien.
Bueno, pues el juicio que sigue, el juicio del caso Rubiales, y ahora están explicando el procedimiento del sorteo. Están Xavi Prieto de la Real Sociedad, Mijatovic del Real Madrid, y vamos a ver si Saúl, que es el maestro de ceremonias, nos cuenta. Vamos
a la bola del equipo que será local en la ida de la primera semifinal. Posteriormente se extraerá el equipo que será local en la ida de la segunda semifinal.
O sea, que vamos a tener tensión hasta el final.
Esto antiguamente se hacía en cuántos minutos.
Esto en un par de ellos.
Puede haber dos Real Madrid Atlético de Madrid. Champions.
El sorteo de la Champions, recuerdo que es el viernes día 21, una vez que finalice.
Mundial de clubes también.
Mundial de clubes.
Sí, sí.
Bueno, pero ese se llama separado.
El Mundial de Clubes, en todo caso, ya sería en semifinales.
Sí, ya sería en julio.
Sí, sí. A ver, venga. Primer equipo local en semifinales de la Copa del Rey, que jugará en casa.
Semifinal.
Mijatovic es el que ha sacado la bolita.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad en la urna.
Barcelona.
Barcelona. Fútbol Club Barcelona local, así que en principio el día 26.
Fútbol Club Barcelona.
El Barça será local en Montjuïc contra un equipo que veremos a continuación. No, porque lo primero que van a sacar ahora a continuación es el local de la otra eliminatoria. Ahí descartaremos si hay clásico o no, o si hay un enfrentamiento contra el Atlético de Madrid o no.
Será local en la ida de la segunda semifinal. Muy importante, no es el rival del Barça.
Eso.
Equipo Paco Martínez, la leyenda de
Real Sociedad.
Toma.
De Copa.
Muy bien, Hugo.
O sea que derbi no hay.
No, la vuelta en el Metropolitano. No sé si contra el Barça o contra la Real Sociedad, pero la vuelta en el Metropolitano. Para
los dos equipos madrileños van a jugar la vuelta en casa.
Su carrera deportiva.
Así que vamos a ver.
Local en la segunda semifinal.
Este va con el Barça, ¿no?
Nos vamos a ver.
Con el Barça, sí.
Fútbol Club Barcelona. Yo, Español, Conquense, Ponferradina, Rayo y Osasuna.
A ver.
Equipos que dejaba en la cuneta la Real Sociedad, el rival del Barça.
Atlético. Atleti-Barça.
Atleti-Barça y Real Sociedad-Real Madrid.
Atlético de Madrid.
Pues nada, pues ya tenemos el sorteo. Hay sonrisita de Rafa, también de Nacho, Oscar Conde también.
Pero Hugo no tiene una sonrisita, no.
La vuelta en el Metropolitano para mí era importante. Lo he hablado antes con Aránguez. La vuelta en el Metropolitano era lo importante. Así que, bueno, pues irá otra vez a Montjuic el Atlético de Madrid, además dentro de 3 semanas. O sea que no. Dentro de 2 semanas va a ir a Montjuic.
Todo juntito, todo juntito.
Bueno, autobús, ¿no?
Ahí está, sorteo de la Copa del Rey, enfrentamientos, Barça, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Madrid. Rafa, un titular de lo del juicio, ¿algo más?
Bueno, pues mira, acaba de decir que le parece lamentable que Luis Rubiales haya utilizado el argumento de has fallado un penalti, pobrecita, ha dicho textualmente, y por eso voy a agredirte sexualmente. Eso es lo que ha dicho la fiscal.
¿Qué? No he entendido nada. ¿Eso se lo dijo? ¿Esa barbaridad le dijo?
No, le dijo, no. La fiscal saca la deducción. Luis Rubiales utilizó oye, que has fallado un penalti, no pasa nada, has fallado un penalti. Y ella dice que le parece absolutamente lamentable que utilice ese argumento como si fuera una futbolista que no tiene ningún tipo de experiencia o que la quiera compadecer y que luego la suelte un pico.
Bueno, pues termino.
Bueno, eso es lo que acaba de decir.
Recordando que hay lista de la selección femenina con 5 jugadoras del Real Madrid y que en la Copa Femenina de Fútbol, el Atleti ya está en semifinales, hoy Madrid-Barça a las 7 de la tarde, mañana Real Madrid-Real Sociedad a partir de las 9 de la noche.
Hasta mañana.
Adiós.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues después de los emparejamientos nos vamos a la calle, vamos a ver cómo se circula por primero las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando la salida de la capital por la 5 a su paso por Navalcarnero y está generando hasta 2 kilómetros de retenciones. Mucha precaución, especialmente en esta salida de la capital. Afortunadamente, en el resto de carreteras, el resto de entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la ronda de circunvalación M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Esta mañana y vamos a las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está ella, la más bella. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, ¿qué tal, Pepa? Bueno, nos vamos a ir directamente al distrito de Salamanca porque desde hace varios minutos estamos pendientes de un accidente en Francisco Silvela, poco después de Diego de León, a la altura concretamente de la calle México, que mantiene cortado el carril derecho en dirección Joaquín Costa y está generando circulación intensa, como era de esperar, en Francisco Silvela. Por otro lado, y no muy lejos de allí, la circulación en aumento en Avenida de América o en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, en aumento también en la M30, en la parte oeste ya circulación muy densa al paso por San Pol de Mar, al otro lado desde el puente de Ventas y O'Donnell, y en la parte más céntrica también ha ido en aumento el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, especialmente Méndez Álvaro, el Paseo de Recoletos en dirección Plaza de Cibeles o Santa María de la Cabeza, ya desde Plaza Elíptica dirección A42.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues ahora le voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, nuestra óptica Roma. No se conforme solo con que sus hijos vean bien, además evite que les aumente la miopía. Porque sabía que existen diferentes métodos para controlar el avance de la miopía en los niños. Ya no solo se consigue que vean bien corrigiéndoles la miopía con unas gafas o con unas lentillas. También existen métodos para evitar que siga subiendo la miopía. Ese avance es muy importante en la salud visual de los niños y en Óptica Roma son expertos en el control de la miopía. Pregunte a su equipo de más de 50 optometristas por estas novedades y confíe en los mejores profesionales de la visión. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
De contrabando con Alfonso Javier Usía.
Pues mire, es ese momento de los miércoles en el que con su pluma Alfonso Javier Usía nos mete en historias que parece que estemos oliendo, que estemos tocando, que estemos respirando. Y esta historia, este contrabando de hoy, huele, me temo que mucho, a humo. AJ Usía, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pepa. Pues hoy, como ayer, es un día de febrero, que es casi como no ser un día del todo. Madrid anda apretando un frío que toca y entre lluvia y lluvia sigue haciendo su vida como si no pasara nada, cuando en realidad está pasando de todo. Escribió Oscar Wilde que amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna y puede que en esa verdad esté todo explicado, Pepa. Pero tiene el 12 de febrero una efeméride especial en esta ciudad, pues hoy se cumplen 20 años desde que ardió la Torre del Windsor. Mucho se ha dicho sobre este suceso, con grabaciones de esa misma noche en la que se veía unos sospechosos pirenos en las plantas donde se inició todo. Luego supimos que el sapo, un personaje curioso de los grises de Lampa, estuvo detrás del incendio. Él mismo lo confesó diciendo que recibió el encargo de robar unos documentos comprometidos y prender fuego al edificio para borrar cualquier rastro. Este mismo personaje, Pepa, que en realidad se llama Johnny Manol Sapiella, fue el responsable del robo de los cuadros de Ester Koplowitz, nada más y nada menos que joyas pictóricas de Juan Gris, Sorolla, un Bruegel y sobre todo dos cuadros de Goya. En total, 19. Porque muchas veces nos cruzamos con personas por la calle que quizá están planeando incendiar un edificio como el Windsor o que vienen de perpetrar el robo del siglo, y todos, los buenos, los malos y los que se quedan a medias en el camino, convivimos en este Madrid un febrero cualquiera. Cuando era más pequeño me encantaba imaginarme las cosas a las que se dedicaban las personas con las que me cruzaba. En el autobús no fallaba. Incluso en más de una ocasión llegué a comprobar con la persona en cuestión si estaba o no en lo cierto. Estaba más o menos sin saberlo apurando el ojo del novelista que me hizo, pero es curioso cómo la cantidad de aciertos aumentaba a medida que observaba más y más personas. Esta obsesión muy pronto derivó, Pepa, en saber lo que comían o cenaban incluso. Esta tiene cara de crema de puerros, y ese ay, ese solo puede haber preparado unos callos con garbanzos. Pero en ninguna de esas veces me pude imaginar que este tipo calvo, con cara de malo, al que vi en un par de ocasiones, fuera el que prendió fuego al edificio Windsor o que fuera el ideólogo del mayor robo de obras de arte en la historia de Madrid. Años después, en una de esas bibliotecas de vídeos que espantan y enganchan a partes iguales, me topé con la cara de ese tipo al que no supe descifrar su modo de ganarse la vida. Era el sapo, sí. Memorias de un ladrón, se llamaba el documental. Y entonces descubrí todo esto que os cuento en un mes de febrero como el de entonces. Y de todo lo que pude ver en ese documental, al final me di cuenta de aquello que nos dijo Oscar Wilde sobre sobre amarse a uno mismo. Es la tónica que rige una vida como la del sapo entre legiones extranjeras, mercenarios, ideólogos de acontecimientos, pues que todos recordamos como aquella torre en llamas hace hoy justamente 20 años. Y lo cuenta todo como quien se dice orgulloso de cada palo que ha cometido. Bien de amor propio, Pepa. Fíjense bien en la persona que los acompaña hoy en el bus, en la mesa de al lado ahora que se acaban de pedir otra caña, o en el hombre ese corpulento que está ayudando a cruzar la calle a esa anciana. Puede que sea un tipo que en realidad esté planificando cómo robar el Prado, cómo hacer desaparecer las pruebas de una torre como la de Picasso, o simplemente alguien que planea el verdadero golpe a la Casa de Papel. Y todo, Pepa, por este Madrid de fábula y sainete.
Escúchame una cosa, ¿y sigues haciéndolo? ¿Sigues pensando e intentando averiguar qué han comido? Y...
Por supuesto, no puedo dejar de hacerlo, es un poco obsesivo. Entonces la gente me mira a mí raro diciendo, este hombre que... ¿Por qué se fijará tanto en mí? Y yo simplemente quiero saber si son acelgas o son judías verdes o es una coliflor con bechamel. Nada más, Pepa.
Es tremendo. Oye, ¿tú te acuerdas, Alfonso, lo que estabas haciendo cuando empezó a arder o cuando supiste la noticia del Windsor?
Bueno, pues sí, porque casualmente estaba visitando a mis padres en su casa y cuando empezamos a ver las llamas, mis padres vivían en Madrid, en Miguel Ángel, en la calle Miguel Ángel, empezamos a ver el humo y nos acercamos mi padre y yo paseando a las inmediaciones, fumándonos un pitillo y especulando un poco por lo que podría estar pasando. Imagínate si hubiéramos sabido que el sapo acababa de salir de ahí.
Ya lo creo, porque además el sapo sigue, yo entiendo que está en la cárcel.
Pues me parece a mí que no, Pepa, me parece a mí que no. El sapo está en la calle, está libre, y el documental lo podéis ver, me parece que en Amazon. Y ahí podréis, todos nuestros oyentes podrán, pues eso, aumentar las peripecias y darse cuenta de lo que se amaba a sí mismo este tipo.
Ya lo creo. AJ Ucía, que te espero la semana que viene ansiosa. Un beso enorme.
Un beso enorme, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Que yo ahora mismo le presente a Modesto Lomba, y sobre la verdad es que las palabras, sabe que es uno de los grandes diseñadores españoles que tenemos, participa con su firma en el desfile inaugural que tendrá lugar mañana en la Plaza de la Villa con Devota en Lomba. Es presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, que organiza Madrid es Moda con el apoyo del programa Madrid Capital de la Moda del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué es que es la Semana de la Moda? Porque ahora todo se pinta de muchos colores y se cubre de muchísimos tejidos. Modesto Lomba, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes, Pepa. Buenas tardes.
Modesto, mañana tenemos a las 12:30, una hora muy temprana para hacer un desfile bonito en la Plaza de la Villa, en la que, bueno, un desfile en el que, bueno, pues los creadores además vais a indagar un poquito los orígenes de Madrid, en esos oficios artesanos, en las tradiciones, con alpargatas, sombreros, piezas de crochet. ¿Qué es lo que va a ser y sobre todo cómo va a ser el desfile de mañana, Modesto?
Bueno, es un desfile que pretende también poner en valor y rendir también homenaje a nuestros comercios tradicionales de la ciudad, en un entorno además de la plaza que nos remitimos casi al siglo XV, y donde potenciar la moda de autor, que al final es un poco hablar también de artesanías, de conocimientos, de oficios, de maestrías, ¿no? De esto que a veces no valoramos tanto y que es parte absoluta del ADN de nuestra cultura y que refleja nuestra propia identidad como país, ¿no? A través de la moda de autor, que también hablamos de sostenibilidad, ¿no? No hablamos tanto de la moda que diríamos consumimos más rápidamente, sino estamos hablando algo de consumir moda con mucho más corazón, más emoción, con historia, con personalidad, con identidad, ¿no? Y es un poco todo lo que refleja lo que significa Madrid es moda y la moda de autor.
Pero fíjate, Modesto, que haciendo, bueno, pues ese homenaje a la labor de los comercios centenarios de la capital, cuesta a veces también, pensar en el momento que nos encontramos y lo difícil que está siendo para todos aquellos que tienen un comercio de hace un montón de años y que se ven absorbidos y sobre todo liquidados por las franquicias.
Claro, estamos en un cambio, efectivamente el mundo está cambiando y cómo consumimos, pero también tenemos que tener ese grado de efectivamente de responsabilidad de este tipo de comercios que nos dan un servicio impecable, ¿no? Y con unos productos absolutamente de calidad, que todos reconocemos que es muy fácil igual la compra online, pero el perder este tipo de comercios es que perdemos parte de nuestra historia. Entonces yo creo que eso también es algo que debemos observar cada uno, porque está en la responsabilidad de cada uno. Esto no es, no solamente efectivamente podemos pedir a las administraciones que se apoyen a este tipo de comercios con inspecciones fiscales y con cualquier otro planteamiento, pero si realmente no lo ponemos en valor y no consumimos en este tipo de comercios, es un poco nuestro, también un poco nuestro discurso, porque al final los que hacemos creación, los que hacemos diseño a través del mundo de la moda, necesitamos de este tipo de proveedores de comercios que nos aportan servicios y productos absolutamente de calidad.
Los que hacéis en moda y tú como, bueno, pues presidente de esa Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto, ¿crees que la creación está en su mejor o en un momento difícil?
No, la creación está en, desde el punto de vista creativo de nosotros, los autores, estamos en el mejor momento creativo, ¿no? Y cara al consumo, es cierto que todos hemos notado después de la pandemia un poco ese grado de responsabilidad que nos gustaría seguramente a todos que fuera mucho mayor del que hemos adoptado todos. Pero yo creo que nos hemos también un poco acostumbrado más también a mirar esas cosas y esos detalles. Cuando compramos algo, no solamente ver la calidad, no es lo mismo comprar una calidad que otra, no es lo mismo comprar un producto que está hecho a miles de kilómetros de aquí en condiciones sociales, económicas, que seguramente no nos gustaría en este momento más, que lo podemos decir, que no nos gustaría tener a ninguno de nosotros, ¿no?, en avances que tenemos en nuestra sociedad y en el mundo laboral, y donde efectivamente no tenemos una distancia de transporte y todo lo que conlleva todo esto. También hay que pensar que cuando estamos hablando de moda de autor, estamos hablando de diseños, de prendas que están pensadas y están diseñadas para que perduren en el tiempo, ¿no? Y si me permite llevarlo al mundo de la arquitectura, es decir, es como pensar en la Casa Balló o la Pedrera de Gaudí, que ha perdurado por encima de su propio autor, ¿no? Porque es tan vanguardista y tan moderna como lo fue en su momento. Entonces, esto es un poco el mismo concepto de la moda de autor. Creamos prendas, no están tanto en el pulso del momento de lo que está de moda, se lleva de moda, sino está pensado más para enriquecer nuestra propia identidad o ayudarnos a crear también nuestra propia identidad y para, de alguna forma, también crear felicidad en nuestro propio entorno, ¿no? Es decir, el diseño, no solamente en moda, sino en todos los aspectos, nos ayuda a que la vida sea mucho más fácil, mucho más alegre, mucho más bonita, mucho más especial.
Lo que pasa es que muchas veces, bueno, sobre todo últimamente, estamos viendo creaciones que poco menos es una especie de velo por encima y dejan al descubierto a una mujer desnuda, como hemos visto, o que cada vez hay menos pudor a la hora de bueno, ciertas prendas. Es cierto que esas son contadas con los dedos de una mano. Modesto, yo quería preguntarte, ¿qué es Madrid para la moda? ¿Para la moda qué es Madrid?
Pues Madrid lo es todo, porque es como preguntar qué es París para la moda francesa o qué es Milán para la moda italiana o New York para la moda americana. Madrid es la ciudad que tiene la plataforma, la visibilidad absoluta de toda la creación de toda España, ¿no? Tenemos en Madrid, presentan colecciones andaluces, gallegos, vascos, extremeños, catalanes, todas las comunidades están representadas de una manera u otra en la Semana de la Moda, en Madrid es Moda especialmente, donde tenemos esa oportunidad de, a través de los lugares a veces emblemáticos y con diferentes fórmulas también de presentar, desde los modelos que conocemos habituales de desfiles hasta presentaciones estáticas, presentaciones online o vídeos. Es decir, tenemos muchas fórmulas que se van adaptando y que hacen que Madrid, sobre todo interior, tenga ese pulso, como sucede en ciudades como Milán o París durante la Semana de la Moda.
Y ya, para no molestarte más, Modesto, me gustaría que me dijeras, para ti, ¿cuál es la época en la que mejor se ha vestido por la calle?
Bueno, yo creo que no estamos viviendo un mal momento, donde a veces efectivamente igual descuidamos, pero yo creo que también cada momento de nuestro día o de nuestra semana, de nuestros acontecimientos sociales, es cierto que a veces hemos lo hemos visto hace poquito en los Goyas, ¿no? Si hacemos un poquito de memoria, como hace años pues se presentaban a los premios, y como hemos visto la evolución efectivamente de los Goyos también en algo que nos sentimos también parte, ¿no? Porque hemos ayudado también a que efectivamente haya esa imagen de... Pero bueno, yo me atrevería a decir que seguramente nos podíamos remitir igual a nuestras abuelas, que entendían mucho, sí, más de tejidos, entendían mucho más de lo bien hecho. Ahora igual no tenemos, o los nuevos consumidores no tienen esa cultura, porque los hemos desacostumbrado, ¿no? La propia industria los ha desacostumbrado a entender cuando hay una buena costura hecha, cuando hay una buena un buen tejido, una buena calidad, diferenciar de una lana, de un poliéster.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Bueno, pues será mañana en la Plaza de la Villa el primer desfile inaugural de una nueva edición de la Semana de la Moda en Madrid, mañana a las 12:30, con entrada gratuita, y ahí estará, como no, Modesto Lomba y su firma Devota y Lomba. Modesto, que ha sido un placer, como siempre, charlar estos minutos contigo. Te mando muchísimos besos, Modesto.
Un placer.
Pues mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Madrileñismos con el profesor Vilches.
Unos poquitos madrileñismos antes de irnos a comer, o como aperitivo. Hola, ¿cómo está, Fernando?
Digo, aperitivo, no está mal.
Claro.
Digo, bien, Pepa, aquí estamos con los resfriados que hemos pasado, ya están casi olvidados, y lo demás, pues bien.
Bueno, le ha quedado un poquito
estando
de la voz
aquí,
así.
Pues muy bien.
Sí, un poquito nasal, pero sí, pero sí, se le escucha perfectamente.
Y además con la alergia a las antitónicas que me ha dicho el médico, pues estoy yo bien, sutilito, no pasa nada.
Madre mía. Bueno, pues vamos con el primero.
Pues mira, hoy vamos con uno doloroso, ya que estoy así, como dicen los pueblos, que padecemos los de cierta edad, que es aporrillar.
No lo explique, por favor.
Pues mira, Pepa, en Navarredonda significa doler las articulaciones. Es un verbo que incluye también el diccionario de la academia, pero con un significado parecido.
Bueno, no crea que también padecen ese dolor muchos que hacemos deportes y personas con otras afecciones, ¿eh?
Sí, es cierto, Pepa, pero es más frecuente en los que tenemos una edad provecta por el desgaste. Es que, como dice un amigo mío, el doctor Rafael González, como vivimos más, pues todo se desgasta más. Pues es verdad que se desgasta más por los huesos.
Pues claro, porque claro. Bueno, desde aquí le deseamos un alivio a esos dolores, así que vamos con otro.
Pues el siguiente lo padecemos casi todos nosotros y se aumenta con el mes de enero y febrero. Estar a pre.
Tiene que ver con la economía, deduzco.
Muy saca, jefa. Es un madrileñismo con el que declaramos no tener dinero.
Claro, tras las fiestas, con comida, bueno, regalos y demás, es el plan de cada enero, febrero, otro más.
Sí, otro más, efectivamente. Pues vamos con otro, que es nos vamos a fijar en otro verbo, que es aprensar.
Bueno, supongo que al ser una variante local se parecerá a prensar.
Sí, efectivamente. En el lenguaje común, aprensar ya está, se pone una voz en desuso y se utiliza solo prensar. Sin embargo, como madrileñismo, en Torrelaguna significa prensar la aceituna, pero en Chinchón se refiere exclusivamente a prensar la leche cuajada para formar el queso.
Ah, muy dos significados muy diferentes para un mismo verbo, curioso. El último de hoy.
Pues sí. Pues como estamos con verbos y dada la hora que es, vamos a apretar.
Esto tiene que ver con el cierre, obviamente, ¿no?
Por una parte sí, Pepa, pues es echar a correr, porque llegan los informativos, pero por otra parte, en Torrelaguna significa heñir o sobar la masa. Fíjate qué verbo más bonito, heñir, que es sobar con los puños la masa, especialmente la del pan, aunque no es un madrileñismo, pero bueno, ahí tenemos un verbo bonito.
Bueno, pues en cualquier caso, apretemos con el chiste.
Vamos allá. Dice, oye, ¿cómo se llama la forma geométrica de un balón? Esfera. Dice, vale, pero no tardes mucho.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! Profesor Vilches.
Menos mal que no traspasa la frontera nuestro
niño. Menos mal que se dedicó
a lo que... igual, ¿eh?
Claro.
Sean malos, te quiero igual.
A la docencia y no al humor. Un beso enorme. Sí. Hasta la semana que viene,
un
profesor.
Besito, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un besito. Adiós.
Y chimpún porque nos marchamos, porque ya está lista Elena Gijón para contarle las noticias de este 12 de febrero. Así que tenga una feliz tarde y mañana a las 12:20 más.